Soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí para una sanidad pública de calidad, que no excluya a nadie. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista. Gracias al compromiso del Partido Popular con nuestros mayores, seguirán subiendo las pensiones.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular, seguirán subiendo las pensiones cada año y siempre. Partido Popular. A favor.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado
digo,
de cal viva.
No es
la afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa, y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
Jornada de puertas abiertas y captación del Club Deportivo La Amistad Hispanidad. Si quieres aprender, divertirte y practicar el apasionado deporte del fútbol, solo tienes que venir a las instalaciones del Fútbol 7 del Saladillo, el día 15 de junio a las 6 y media de la tarde. Necesario ropa deportiva y botas de fútbol. Anímate y forma parte de los nuestros. Y si ya formas parte de nuestro club y conoces a alguien, no dudes en traerlo. Categorías, bebé, nacidos en 2011 o 2012, pre-Benjamín 2009-2010, Benjamín 2007-2008, Alevín 2005-2006, Infantil 2003 o 2004 y Cadetes 2001 o 2002. Aprende y disfruta del fútbol en el Club Deportivo La Amistad Hispanidad.
En 2017 se conmemora uno de los acontecimientos que más ha marcado la historia de la humanidad, el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. Nuestra provincia es protagonista de ese hecho único y por eso queremos celebrar su vocación americanista. Huelva revive la aventura y tú formas parte de ella.
Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo.
Entre la Sierra de Aracena y el Océano Atlántico te esperan unas bodegas familiares cargadas de historia. Nuestros pueblos blancos, hoteles con encanto y restaurantes de calidad y gastronomía única. Viaja a la tierra del descubrimiento de América. Disfruta de la naturaleza salvaje en Doñana, donde habita la raza más antigua de caballo europeo. Ven a vivir la ruta del vino del condado y siente Huelva, la luz, el sol, el sur.
Sin complejos, tienda de ropa de moda para todas las edades, desde la talla 38 a la 70. Realmente te encantará. Además encontrarás complementos de señora y caballero. Marca tu propio estilo. Combina prendas y accesorios a precios de escándalo. Nunca antes había sido tan fácil estar a la moda, sin importar ni la talla ni la edad, cuidando cada detalle. Tu nueva tienda de moda sin complejos te espera en calle Rico número 12. Búscanos en Facebook o en el 959-833-981. Crea tu propio estilo y disfruta de la moda sin complejos.
En la próxima intersección, qué calor, gire a la derecha. Cuando llegue a la rotonda, coja la cuarta salida. En 100 metros ha llegado a su destino. ¡Sí! ¡Ha llegado a su destino! ¡Por fin!
Por solo 39,95 euros, haz la carga del aire acondicionado a tu coche en Ford Motorcraft. Hasta tu navegador te lo agradecerá. Ford Motorcraft. Empieza bien el verano.
¿Problemas respiratorios? Los microbios que viven en tu equipo de aire acondicionado sin mantenimiento pueden ser los culpables. Química Solar tiene la solución. Por tan solo 39 euros, Química Solar realizará revisión, limpieza y desinfección de tu split de aire acondicionado y respirarás tranquilo. Química Solar. Aprovecha ahora el descuento del 50% en el resto de unidades. Y si lo que necesitas es una carga de gas al mejor precio, no dudes en llamarnos. 959-81-4909. Ya lo sabes, llama a Química Solar y respira tranquilo. Infórmate en quimicasolar.com.
El Patronato Provincial de Turismo te propone una experiencia única, la Ruta del Jabugo. Trasládate a este remanso de paz que es el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y disfruta de la gran variedad de nuevas experiencias en una zona donde cada esquina esconde un tesoro único para los sentidos. Vive otro mundo con el Jabugo y siente Huelva, la luz, el sol, el sur.
Estás en la sintonía de Hispanidad Radio.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarles de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestras poesías, de nuestros escritores. Y un miércoles más tenemos aquí al compañero Juan Flores, que ha perdido dos autobuses, por poco no llega.
Ha perdido dos
nuestro autobuses. Director, Juan, que está aquí en el control, un servidor de ustedes, Antonio Escudero, y nuestro colaborador Pedro González, que seguro nos hará una llamada para poner esos puntitos que siempre él hace. Hoy vamos a hablar de un pueblo que es muy cercano a nosotros, un pueblo que podemos ir a tomar una cerveza en cualquier momento, porque lo que tardamos en ir a tomar una cerveza o a pasar un rato a Triguero es lo que se suele tardar desde la barriada donde nos encontramos al centro, unos 15 o 20 minutos escasos. Si vamos en coche, claro está, si vamos andando tardaremos más. Es un pueblo con unas fiestas muy especiales, muy bonitas. Celebra a ese santo, pero celebra al San Antonio no el de hace dos días, ¿no?, sino el de los animales. Este santo que muchas veces las mositas se han confundido y le han pedido novio y le han pedido marido, y claro, como es de los animales, le han mandado alguna que otra vez un mulo. Por eso algunas mujeres protestan: ¡ay, San Antonio, que te pedí un novio y me mandaste un mulo! Y es que San Antonio Abad es, digamos, desde los animales. Así que hay que tener mucha cuenta cuando se le reza a San Antonio, decir expresamente San Antonio de Padua si le vas a pedir un novio. Y si lo que quieres son animales, pues entonces a San Antonio Abad.
Es que San Antonio, Antonio, buenas tardes. El otro San Antonio es el de los novios de verdad, ¿no?
Sí.
El de los novios de verdad. Hay muy poca gente que sabe poco de San Antonio.
Sí, que San
Antonio. O sea, tú le preguntas a cualquiera y yo, ¿este San Antonio de Padua de dónde es?
Bueno, pero es portugués.
¿Es portugués?
Es portugués.
Nació en Lisboa.
Sí.
Nació en Lisboa. Lo que pasa es que luego, como pertenece a la orden de San Francisco,
sí,
se va a Italia y vive en Padua.
En Padua.
En Italia. Y entonces toma el nombre, pero lo mismo se llama Antonio de Lisboa que Antonio de Padua. En Portugal se llama Antonio de Lisboa.
Creo que cuando nace no le ponen el nombre de Antonio, me parece, ¿no?
No, se llamaba otro nombre.
Sí.
Se llamaba otro nombre.
El nombre de Antonio lo escoge él.
Exactamente,
lo escoge él después. No sé si es ya
sí,
metido en la orden.
Sí, franciscano.
No sé,
él era franciscano.
Yo sé que...
Yo soy el primero también en desconocer ese detalle, ¿sabes? Hasta algún día digo, ¿y esto de Padua? ¿Por qué se llamará? Y porque un día le digo, si era portugués, digo, pero Padua, si Padua está en Italia.
En Italia, exacto.
¿Comprende? Y entonces me enteré bien. Sí. Antonio nace en eso. Se llamaba Antonio de Bruello, yo no sé cómo se llama, o Juan de Bruello.
Sí, no, el primer nombre no creo que no,
no
era.
No, era Antonio. Antonio,
no era Antonio. Y por eso digo que hay que tener mucha cuenta cuando se reza. Y siempre me acuerdo de nuestro compañero, que en paz descanse, Antonio Vergara.
Antonio Vergara.
Cuando dio el pregón de San Antonio, porque Antonio Vergara se llama Antonio, su mujer se llama Antonio.
Antoñita, sí,
creo que fueron bautizados en la iglesia de San Antonio en Madrid.
Exacto.
Y no sé, tiene también, o tenía el pobre, una serie de anécdotas que era toda con San Antonio, y dio el pregón de, lo hemos dicho aquí alguna que otra vez, de San Antonio en el pueblo que él estuvo bastante tiempo, que fue al horno.
Al horno, casó él a los tronos, casó allí, a los dos.
Allí. Y recuerdo ese detalle de San Antonio Abad y San Antonio de Padua, y recordaba él una anécdota, inventada casi seguro, donde una jovencita iba a la iglesia a protestar porque su marido era un verdadero mulo. Y si hija mía, yo no tengo culpa ninguna. No me la veniste a pedir, no me pediste a mi el novio, se lo pediste a San Antonio de Antonio Abad. Y él, eso lo dijo nuestro amigo Antonio Vergara, pues en un pregón en el local que era el cine, digamos, allí
de Alorno.
De Alorno. Era muy querido, y fue además un cura de estos revolucionarios que hizo cooperativas para hacerle, digamos, los uniformes a los, o los pantalones a los mineros, y de camino daba trabajo a muchas jovencitas en Alorno. Sí, fue un hombre.
Sí, hombre, Antonio, era un hombre que valía muchísimo. Sí.
Ya después, por una serie de circunstancias, pues se sale de la iglesia, se sale de cura, no de la iglesia, porque él sigue ligado a la iglesia siempre.
Sí,
hasta sus últimos momentos siempre ha estado ligado a la iglesia y ayudando todo lo que puede. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Triguero, de este pueblo, que lo tenemos aquí cerquita, aquí abajo, pero que mete una cuña en el Andévalo también, por la parte alta, es una tierra andevaleña, la parte suya.
Pero Triguero es tierra llana, ¿eh?
Sí,
tierra llana.
Se mete un poquito allá en...
Sí, claro.
Porque además, digamos...
Están los conatos de la sierra,
sí,
allá. Claro.
Se mete unos conatos allí, lo mismo que vea, también se mete unos conatos en el Andévalo.
Pero el Triguero debe de ser uno... Yo no sé con quién hablaba yo un día... Esa tierra de Triguero, San Juan del Puerto, Triguero hasta San Juan, y un poquito hacia a la izquierda, que es la zona de Huelva, y un poquito hacia la derecha, dicen que es la tierra más rica que hay en toda Andalucía.
Pues posiblemente.
Dicen los entendidos, que es la tierra de las dos cosechas. Da dos cosechas todos los años de lo que tú siembres.
Claro, se puede.
Es una tierra negra, ¿sabes? Una tierra negra. Y yo no lo sabía eso, pero... Y nada, por eso Triguero ha sido un lugar que ha florecido toda la vida.
Sí, porque...
Precisamente ha sido la agricultura la que lo ha salvado siempre.
Pero además hay vestigios de, digamos, del hombre desde hace muchísimos años, ¿no?
Desde que el hombre es agricultor.
Muchísimo.
Desde que el hombre es agricultor, esa tierra fue poblada por el hombre.
Podemos hablar de 100.000 años.
Podemos hablar de 5.000 años.
Y más todavía, ¿no?
Sí, tranquilamente. O sea, estamos en el 2016. Y hablar de 3.000 años antes
que...
es zambombarnos en la edad del cobre.
Que es cuando hace, me parece, el dolmen, ¿no?
Claro, y eso, ¿por qué lo sabe usted? Te pueden preguntar, ¿no?
Sí,
yo no lo sé. Hay un dolmen que es de esa época. Luego, si hay un dolmen allí de esa época, quiere decir que allí vivían unas personas, agricultores, que hicieron ese dolmen.
Que además el dolmen este es curioso, ¿no? Porque creo que es un rayo de sol... cuando entra el verano, es decir, el 21 de junio,
solsticio que se llama,
penetra en él durante 3 minutos.
Eso realmente lo tenían estaban hechos todos los dolmenes. Los dolmenes se orientaban precisamente su puerta, el acceso del dolmen, se enfrentaba al sol.
Y sí, pero tenían que tener...
Hombre...
Era
en un momento determinado, en el solsticio de verano, el día 21 de junio, el sol daba hasta el fondo del dolmen. Sí.
Pero claro, para hacer eso, hoy día no sería capaz de hacerlo.
Claro.
Sería un arquitecto, un estudioso y demás.
Eran gente sencillamente de una cosa, que sabían.
¿No serían extraterrestres?
Sabían lo que hacían.
¿No serían extraterrestres?
No, 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 no.
Yo muchas veces pienso que podría haber venido.
Entonces, la gente que vive ahora en el mundo y saben, son extraterrestres.
No, no, que ahora ya saben mucho porque han venido, pero vamos, en esa antigüedad da muchas veces que pensar.
Una vez una persona experta me dijo a mí que nosotros somos igual, en la cuestión del intelecto,
sí.
Somos igual que el hombre de la caverna.
Así que el hombre aquel podía hacer perfectamente de haber tenido un medio o un edificio exactamente igual que lo que se hace en
ahora. Nosotros cerebralmente somos igual que el hombre que vivía en Altamira. Ahora, nosotros hoy día tenemos un destornillador y tenemos un martillo y tenemos eso, y aquel hombre no lo tenía. Entonces tenía que utilizar otras cosas.
Sin embargo, hay una cosa curiosa en estos de la civilización. La rueda no hace tantísimo tiempo. Hace mucho, pero no hace tanto. No, es decir, no. Que había otras cosas.
Nada más que tienes que tener la prueba una cosa, de que en América la rueda no existía.
Ya, pero una cosa tan sencilla que, que parece como el huevo de Colón, sin embargo, pues, no.
Sin embargo, la rueda no existía. Porque, entonces, como en América es muy curioso porque no existía ni la rueda ni el arado. Y entonces dice, ¿y eso cómo puede ser?
Pues sí.
La explicación era muy sencilla. Porque donde existía el arado, se sembraba trigo. O se sembraba cebada. Que la cebada y el trigo se avientan. Sin embargo, donde se sembraba, donde no había rueda, se sembraba maíz.
Maíz.
Y el maíz no se avienta. Se abre un hueco y se echan los granos dentro.
Sí, una aplicación muy...
Y entonces no había eso. No había rueda.
No había rueda.
Para que tú veas lo curioso. No había rueda para lo que se podía utilizar como una máquina. Pero sí existía, se conocía el círculo. La prueba tiene que el calendario azteca es circular.
Sí, ya. Que además es muy completo.
Hombre, tiene 365 comas como los tienen los nuestros.
Es muy completo eso.
Sí, señor.
Muchas veces se pregunta a uno, ¿cómo es posible? Porque el calendario azteca tiene de todo.
Claro, todo. Un calendario solar.
¿Sí?
Pues entonces, el otro día estuve yo leyendo, bueno, no leyendo, yo había leído muchas cosas de eso, pero me llamó mi hijo Juan y me dice, el jueves ponen un documental sobre Stonehenge. Stonehenge es un monumento megalítico que hay en Inglaterra.
Ah, ese grande.
El grande de los círculos. Sí, sí. Bueno, el conocimiento que tenían aquellas personas, el conocimiento que eso, tú lo puedes equiparar hoy con un figura de esta época.
Sí, que yo creo que muchas veces estamos en el CENI, y después bajamos.
Yo tengo un libro donde se habla de la yarda megalítica. La yarda megalítica, o sea que era ya, en aquellos tiempos, aquellas personas tenían una medida.
Una medida, sí.
¿Y de dónde la sacaban esa medida? Pues para que todo el mundo la pudiera utilizar, la sacaban de la distancia que había de Venus al Sol.
De Venus al Sol,
claro. Y así todo el mundo la tenía.
Ya. Vista a simple vista, bueno, a simple vista, porque tenían otros medios.
pero te buscaban su artificio y buscaban su manera de desarrollarse.
Esto es el cuento de poner qué anchura tiene el río. Oye, pongo aquí un palito.
Exacto, la sombra, con la
y
sombra
ahora,
del río.
Y si un palo de un metro hace de sombra dos...
O sea, pues, que dice que sabían matemáticas.
Claro.
Sabían matemáticas.
A su estilo. Sí, empezamos a hablar lo mismo que hablábamos hace algunas semanas aquí, esas personas que son analfabetas, que no sabían de número ni nada, pero que tenían su propia numeración.
Yo he tenido en mi familia, pero relativamente cercano.
No, sí.
Abuelos que no sabían leer y escribir, pero sin embargo, cuando pesaban los cochinos en el campo, señor, sabían contar los cochinos en la mano.
Y
sabían de arroba. Sabían de arroba y de libra.
Sí, sí. Y las convertían
a... Eso es lo que se llama inteligencia natural. Es la inteligencia natural, no hace falta estudiar.
No, pero hay cosas de estas curiosas, vamos. Yo que he estado en un comercio toda mi vida de Dios, he conocido a personajes de estos curiosos de verdad.
Claro, es que tenemos que partir de la base que comentamos, ¿no? De que el hombre es igual siempre. Desde que el hombre es hombre sobre la tierra y que empezó a andar, ¿sabes? El hombre es el mismo, cerebralmente es el mismo. Ahora técnicamente no.
Hombre, ya.
Todavía mucho. Ahora técnicamente está. Fíjate dónde estamos ya. Que vamos y volamos al lado de la luna y del sol, alrededor del sol y eso. Y sin embargo, nos falta mucho para conocer lo que es el mundo, sí, el universo.
Sí, porque aquí nos estamos todavía peleando y estamos matando y estamos. Y sin embargo, llegamos a. No hace mucho. Se posó un artilugio en un asteroide de esto, ¿no?
¿Un asteroide?
Sí.
¿Se posó?
Que además el asteroide, en la distancia que está y lo que me parece que tenía, no sé si era uno o dos kilómetros, me acuerdo.
Pero de la técnica que hay que hacer para tú realizar esa operación, ¿no?
Exacto.
Como para un hombre de Stonehenge que no sea capaz de que el rayo de sol entre hasta dentro del dormir.
Sin embargo, nos dejamos morir aquí a las personas de hambre cuando tiramos a la basura.
Claro.
El ser humano yo creo que es difícil. Claro, si seguimos así, claro, no terminamos nunca. No podemos... Bueno, vamos a hablar de Triguero porque un pueblo, sí, Triguero.
Hasta el nombre lo tiene bonito, ¿eh? Triguero.
Triguero.
Ahí lo tiene.
De trigo.
Más.
Bueno, vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, señores.
Buenas tardes, Pedro.
Primero, pedir disculpas por mi ausencia del miércoles pasado.
Supongo que sería por algún motivo justificado.
Porque estoy más liado que la pata un romano.
Ya, es que te están metiendo en todos los follones.
¿O me meten?
Bueno, eso.
Y me meten y no sé salir.
Sí, yo tengo un amigote que hace un rato también me decía que le habían metido en uno.
Sí.
Sí. Así que...
Pedro, buenas tardes.
Yo vine un día aquí
a hablar sobre la Cruz del Mayo de Almonastela Real y todavía estoy aquí, ¿eh? ¿Y tú sabes cuánto tiempo hace de eso?
¿Cuánto?
Pues me han contado 20 años.
Anda.
Y todavía estoy aquí, ¿eh?
Bueno, así que no te metes en el lío, no estás aquí. Bueno, yo quería hablar un poquitín de lo que habéis estado hablando del origen de la rueda.
Sí.
Hey.
El origen de la rueda, por supuesto, nadie sabe quién la inventó, eso
ya,
está
por
claro.
Su hombre.
Pero la primera rueda no fue una rueda de carro, sino fue una rueda de alfarero.
Claro.
Fue una rueda de alfarero. Y al ver que el movimiento de rotativo que tiene, fue cuando se aplicó a los carros. Y el carro con rueda, ya era conocida en el año 3500 a.C.
Claro.
Sí, más o menos. Oye, es que yo hoy precisamente me han mandado un vídeo que... un amigo nuestro, sí. Manolo Correa, el padre de...
¿El Gürtel? No.
No, el padre de una chavala que tuvo una serie de problemas y la pobre se fue con San Pedro.
Sí.
Y alguna que otra vez me mandan estos vídeos y hablaba de eso, de la rueda. Que había muchas cosas que estaban hechas, sin embargo no estaba hecha la rueda. Y hablaba de 3000 y pico de años, me parece, antes de...
3500 de Cristo... que por lo visto lo usaron lo primero el pueblo sumerio que vivía entre el Tigris y el Éufrates.
Sí, señor. La Mesopotamia.
Efectivamente, la Mesopotamia, sí, señor.
Huerva, pues yo siempre le digo a mis amigos que Huerva también es una Mesopotamia.
Sí.
Porque Mesopotamia significa eso, país entre ríos.
Entre ríos.
Y Huerva está entre los 10 y el Tinto. Sí.
Efectivamente. Así está Huerva, sí, señor.
Sí, señor.
Bueno, Pedro, no te digo porque yo no sé si tú no nos escuchaste la semana pasada.
No, nada.
Bueno, habrás estado escuchando ahora que he hablado de Antonio Vergara.
Sí.
Antonio Vergara pues se fue, digamos, con San Pedro hace un mes y algo.
Me cacho en la mar.
A mí me pasó un chasco, fui a llevarle mi libro. Me recibió la mujer como siempre, ¿no? Y además se confundió, lo dije el otro día, porque estaba esperando al del gas. Dice, ay, creí que era del gas. Ella me dice en escudero. Y sí. Yo llegué, bueno, pues ya la saludé a ella, la saludé a una señora que va allí a ayudarle.
Sí.
Empecé a hablar. Y digo, no, nada, si yo nada más que venía y me voy ya. Venía a traerle a Antonio el libro. Dice, tú no te has enterado, ¿no? Y digo, ¿de qué? Dice que Antonio murió hace un mes y algo.
Así que qué chasco.
No tenía ni idea siquiera. Nadie. Fíjate tú que muchas veces son esas cosas y nadie. Bueno, pero eso suele pasar más de una vez.
Sí, porque
tú das por hecho que el otro lo sabe y no dicen nada y... Así que...
Oye, pues la verdad es que yo al menos el poquito rato que estuve hablando con él en su casa, sí, me pareció un gran hombre.
¿Sí? No, una persona, además una persona muy culta, colaboró con nosotros y de esa colaboración nace un libro que edita, porque él venía a hablar aquí de los años anteriores a la guerra, pero esos años no lo que había salido, digamos, en la prensa y demás, que lo sabe todo el mundo, sino esa historia que no se suele contar y que él contaba, aquellos partidos amistosos, aquellas cosas que fueron pasando, y que no suelen salir en la prensa. Y él iba contando, y algunas cosas indudablemente de prensa, y con todas esas historias, pues él editó después un libro de historia, y además lo ponía que había nacido aquí en Hispanidad Radio. Pero en fin, la vida es así, la vida es como estamos hablando de la rueda, y la vida nada más que es una rueda que tú te montas en ella y sigue dando vueltas hasta que te bajan.
Sí.
Y te bajan y no vale decir, oye, que me voy a montar otra vez. No, una vez que te montas, sigues en ella, y después cuando te bajas, no te puedes montar de nuevo.
Ya no te montas más veces.
Te montas una vez y te bajas a otra y ya está.
Eso
es así.
Bueno, Juan Antonio, pues oye, ya, desde luego que en verdad que lo siento, porque además ese libro que él escribió, lo tengo que me lo dedicó él también. Bueno, me hizo una dedicatoria como la tuya, ¿no?
Sí.
Es que los autores siempre hacéis una dedicatoria para los conocidos.
Sí, pues yo soy autor y a mí me tienen de dedicatoria hasta dónde, porque el primer libro no me tomé ni una mala cerveza. Y el segundo me iba pasando lo mismo, con tantas dedicatorias. Yo ya estaba hasta donde de dedicatoria, Pedro.
Bueno.
Sí, cuando tú edites el tuyo, tú dices, primero nos vamos a tomar la cerveza y después hago la dedicatoria.
Exacto.
O si no, te quedas pasando más hambre que siete.
Sí, sí. Bueno, mira, precisamente yo también tengo otro tema aquí, que, bueno, pero no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando ahora. En el ayuntamiento, a ver si puedo publicar algo. Ya te iré informando.
Vale, estupendo.
Pero no lo sé, porque lo tiene desde el mes de febrero, y otro día me llamó el alcalde porque quería que le echara una mano en una cosa. Digo, ¿y tú cuándo me vas a echarme una mano en publicarme esto o gestionarlo y hacerlo? Bueno. Y dice, no te preocupes, que es que todavía no tenemos aprobados los presupuestos y hasta que no estén aprobados, pues no sé del dinero que se dispone para cada apartado.
Tú no te preocupes, entonces, si te lo editan, te lo editan seguro. Ahí hay mucho panel.
Sí, pero hay mucho también chupando del bote.
Bueno, pero chupar del bote chupa en todos los lados.
Ya.
Mientras que nada más que chupen, que no se lleven el bote.
Sí, eso sí.
Yo porque metan el dedo y se chupen la miel no me importa, siempre queda miel. Lo malo es que se lleven el bote entero, y o vacíen el bote en otro un poco más grande y dejen sin mí y sin nada.
No, yo espero que algo sí me hará, porque...
Sí, hombre, claro que sí, seguro.
Porque tengo muy buena relación con él, y él me llama muchas veces para que le eche una mano a cosas y...
Seguro.
Y espero que algo me hará, no sé. Pero claro. No lo tengo nada seguro, porque como me dice que hasta que no aprueben los presupuestos, pues mira, el año pasado el presupuesto lo aprobaron en septiembre, o sea que viste tú.
Bueno, no pasa nada. Tú sabes lo que dicen en mi pueblo, ¿no?
¿Qué?
En mi pueblo dice que hambre que esperas, Artura no hambre ninguna. Ya está.
Eso es.
Así que...
Eso es.
Bueno, Pedro, pues muchas gracias por tu llamada.
¿Desde qué?
Y ya la semana que viene nos despedimos de todo Quisqui.
Ah, la semana del último programa.
La semana que viene el último programa. Ya nos vamos de veraneo. Y dejamos tranquilo aquí al director para que también tiene derecho
a descansar
algunas tardes, porque, oye, que se lleva todo un año aquí por la mañana y por la tarde.
Sí,
comprendo que le gusta, pero también comprendo que es muy cansado.
Mete más duro con un reloj, ¿no?
Hombre, porque una vez tiene un programa de pueblo, a la hora siguiente lo tiene del reto, después lo tiene de otra cosa.
Sí,
y escuchar. Horas y horas y horas, temas distintos, y supongo que tiene, yo no sé, él, eso lo diría él, ¿no? Pero supongo que también es muy agotador,
Porque... Y también tiene derecho a su vida familiar.
Sí, no, es agotador, esto de estar ahí...
Efectivamente. Pues mira, fíjate tú que yo pensaba, digo, como lleguemos al 13 de julio, tenía yo un tema para el amigo Juan.
Ah.
Pero bueno, ya no vale, ya no puede ser.
¿Sobre qué era, Pedro?
Bueno, pues era sobre un aniversario, 80 años de un suceso que hizo cambiar la historia de España.
Del 13 de julio. ¿Un asesinato?
Efectivamente.
¿De Carlos Sotelo?
Efectivamente. Joder, qué tío, mal listo.
Sí, vamos, encima todo escoge mi cumpleaños.
El señor.
Ese.
13 de julio, pues.
No, de julio, el tuyo es junio.
Julio.
No, en mi cumpleaños es julio, el 13.
Ah, tu cumpleaños, sí.
Mi cumpleaños es el 13 de julio, es decir que...
13 de junio.
De julio, pues, julio.
Pues,
julio es mi santo, y julio es mi cumpleaños, el mismo día.
Fíjate tú que el 13 de julio...
El 13 de junio.
Y mi cumple es el 13 de julio.
Ah, bueno.
Dos 13.
Yo siempre el 13. Sí. No, lo mío es curioso. Mi santo, el 13, mi cumple, el 13... me tocan, no me acuerdo, 5.000 pesetas creo que nos tocaron en la lotería en un 13. No nos tocó el segundo premio porque lo dejé allí.
Pues agárrate pasen los 13 de los meses, agárrate bien.
Sí.
Así que...
A ti lo de martes y 13 no te va.
No, por eso digo.
Así que yo el 13 le tengo un cariño tremendo. Yo
por eso que mi número preferible es el 28, que ya es para final de mes.
No.
Ya se ha cobrado y se ha comido.
Pues sí, te iba a hablar de ello porque fíjate tú que ocurre eso el 13 y el 18, fíjate si se cambió la historia de España.
Digo ya. Que se cambió.
Hombre, además casi todas las cosas pasan en verano, no sé por qué. ¿Será porque en invierno hace frío?
O porque el sol calienta las cabezas.
Como decía mi madre, dice, las cosas pasan antes del verano y las guerras empiezan todas cuando pasa septiembre. Sí. Porque ya en septiembre se ha recogido la cosecha.
Ah, ¿sí?
Decía mi madre, siempre eso. Las guerras son de septiembre.
Depende en el país que estén, claro está.
Claro, pero no, corrientemente eran eso cuando se recogía la cosecha, entonces ahora te dedicabas a la guerra. Pero sí, antes sí. No.
Bueno, y de hecho, la mayoría de la romería se producía después de la cosecha.
Claro, claro, para dar las gracias.
Efectivamente.
Oigan, claro.
Efectivamente.
Bueno, pues ahora bueno. No, ahora la hacemos antes, para pedir, sí. Para pedirle las gracias.
Sí. Pero es que, como dice el refrán, a Dios rogando con el mazo dando.
Exacto. Bueno, Pedro.
Bueno, gracias,
Que me alegro mucho de escucharte y ya charlaremos
al más Pedro, un saludo.
El miércoles que viene.
Igualmente.
Y ya me contará a ver cómo va la cosa.
Venga.
Hasta ahora, ¿eh?
Hasta ahora.
Adiós, hasta ahora. Nuestro amigo Pedro. Bueno. Vamos a seguir con Trigueros, vamos a hacer un poquito de la historia de Trigueros. Hemos dicho que...
Bonita, la historia de Trigueros es muy bonita porque los nombres de Trigueros, como te digo antes, terminó llamándose Trigueros, y Trigueros es un nombre que aparece desde muy antiguo, el nombre de Trigueros. Pero en los documentos muy antiguos, es curioso porque se llamaba Puerto del Camino.
Sí.
Y yo digo yo que debía de haber sido el nombre ese al revés, y se debía haber llamado Camino del Puerto, bueno, porque pues no. Es que el puerto de Trigueros era San Juan,
ya,
y iba camino del puerto, bueno, sí. Por eso está allí Trigueros, porque Trigueros es un pueblo, como hemos dicho, muy rico en plan de agricultura, eso, y luego tuvo la suerte de estar en el Camino del Metal.
Sí, que también le beneficiaba.
Hombre, solamente la riería de Trigueros ayudaba a llegar el metal hasta Huelva, y esa riería llevaba desde Huelva luego los salazones y esas cosas hacia arriba.
Y ¿sabes? Supongo que Trigueros surtiría indudablemente con su trigo y con su...
Por supuesto eso, los pueblos generalmente de la zona rica agrícola surtían a las zonas mineras que eran pobres en agricultura.
¿Por quién fue conquistado Trigueros?
Trigueros, como todos los de aquí, por Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio es el que, y los reyes portugueses son los que conquistan esta zona a los árabes, ¿no? Y entonces desde entonces ya se aparece el nombre ya de Trigueros, pero en un documento antiguo aparece el nombre ese de Puerto del Camino. Puerto del Camino. Y un pueblo que ha estado siempre muy ligado a la historia de Niebla y de Gibraleón. ¿Comprende? Y lo más curioso de eso es que en Trigueros hay vestigios, como hemos comentado, el Dolmen de Soto, del Calcolítico, hay vestigios romanos, y se dice, hay pocos vestigios árabes,
Y, qué raro, ¿no? ¿Por qué no hay?
Raro, es que no, si no existe, porque han desaparecido por la piqueta del hombre.
Sí, ya por eso, porque aquí tuvo que haber...
Claro, se habla del castillo de Trigueros, del castillo de Trigueros, y es muy probable que el castillo de Trigueros fuera sacrificado
para la iglesia,
para hacer la iglesia de San Antón. Entonces, tú sabes que eso lo hemos contado muchas veces aquí, ¿no? Es una iglesia preciosa, es una iglesia preciosa, y es una iglesia que se encaja, el arquitecto la encaja entre los cuatro muros del castillo.
Y sí, aprovecha todo,
o sea,
lo
hace,
que...
hace una iglesia castillo. Entonces, el patio de armas lo lleva a la bóveda, arriba, y hace el patio de armas arriba, y luego, hacia adentro y hacia afuera, hay una serie de lo que se llaman las saeteras, desde donde se podía disparar con una flecha y arco. Pero es curioso porque en un momento determinado, en el terremoto de Lisboa, en el terremoto de Lisboa,
en 1700...
la iglesia estuvo a punto de desaparecer. Estuvo a punto de desaparecer porque el terremoto la dañó muchísimo. Y entonces viene pleno siglo XVIII, ¿eh?
Sí, pleno siglo XVIII,
aparece el arquitecto Tomás Botani, y Tomás Botani dice, aquí la única solución que hay es hacerle un contrafuerte a la iglesia para que no se derrumbe. Y entonces cuando tú llegas a Trigueros, te encuentras con una iglesia barroca, ¿comprende? Con una iglesia barroca, y si te metes dentro, te encuentras con una iglesia gótico-mudéjar. ¿Por qué? Porque el Botani, el arquitecto, lo que le hizo con la portada de la iglesia, le hizo aguantarla. ¡Tras! Se puso aquello allí y la aguantó para que no tumbara.
Aprovechó, digamos, todo lo que había hecho.
Tuvo tal éxito el tío con la arquitectura de esa iglesia, que Santana de Sevilla, la iglesia de Santana de Triana de Sevilla, cuando se hace como una copia fiel de San Antón.
Te dieron.
Cuando las bóvedas de San Antón, hay las del centro es ancha y grande, pero las de los extremos son altas y estrechas, porque no había más sitio. Pero es que, por lo visto, al que hace Santana, le gustó tanto que allí había sitio para haberla hecho mayor.
Pero
sin embargo, hace las dos naves laterales, las hace igual, y altas, altas igual que San Antón.
¿Copia? ¿Sabe?
Lo copia prácticamente.
Bueno, curiosidades de...
Y entonces, por eso, Trigueros está jugando entre Gibraleón y Niebla. Primero va a pertenecer a Gibraleón.
Sí.
A la gente de los que tenían el apellido de la Cerda, los de la Cerda, que eran una familia del real, era la familia real, y en un momento determinado fueron señores de Gibraleón, fueron marqueses y condes de Gibraleón, etcétera. Y en otro momento determinado, por cuestiones de enlace familiar y eso, se va a ir hacia la otra casa, a los Medina Sidonia. Entonces se va a ir a Niebla.
Sí, pero eso es porque son compras y demás también, ¿no?
Hay compras y hay matrimonio y hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que la historia es la que va luego marcando. Pero hoy día ya al final es Trigueros va a pertenecer a la casa de Medina Sidonia. ¿Te acuerdas el otro día cuando hablábamos de lo que se llamaba el Camino del Duque?
Sí.
Que eran los caminos que había desde Niebla hasta tu tierra. Aquello se llamaba el Camino del Duque, el que iba a la frontera de Portugal. ¿Comprende? Porque ese lo tenía Niebla, los Pérez de Guzmán. Mientras que los Béjar, el duque de Béjar, de Gibraleón, que eran Zúñiga, le llamaban el Camino de la Raya, porque era la raya de Portugal, la frontera, ¿no?
Es curioso porque en el Rocío también dice la raya.
Claro, la raya se ha llamado siempre como una especie de cortafuego o de algo así, llaman la raya. Exacto. Y por eso Trigueros, como tenía poderío cuando el terremoto de Lisboa, Trigueros quedó arruinado completamente, y sin embargo lo salvaba la agricultura. Se recuperaba enseguida por la agricultura. Había 12 molinos de aceite.
Tenían...
En Trigueros había 12 molinos de aceite. Había yo no sé cuántas panaderías. Había yo no sé cuántas carnicerías. O sea, era tan rico que se recuperaba enseguida.
Sí, no, no es como otros pueblos, y probablemente lo que son los pueblos de Landévalo, que le afectó, y la zona, digamos, de Portugal, que le afectó el terremoto y el maremoto, el tsunami, esa no se han recuperado todavía, como suele decir, porque las tierras aquellas las dejaron pobres.
La tierra de Trigueros es una tierra ideal, ideal. Luego, ha sido un pueblo que se ha desarrollado cuando se emancipa de Niebla, Triguero es tres veces mayor en habitantes que Niebla. Cuando se emancipa, era una aldea y tenía tres veces más habitantes que Niebla. ¿Sabes? Cuando se emancipa de Niebla. Es un pueblo de categoría,
Es un pueblo grande. Sí, sí, no sé exactamente cuántas hectáreas tiene, no lo tengo yo apuntado por
sí,
aquí.
Sí, yo lo tengo aquí. No hectáreas tiene, tiene Triguero. Aquí tiene que estar. Aquí está.
El mapa que tiene Triguero.
Tiene 11.800 hectáreas.
Yo no las he...
11.822 hectáreas. Y tiene, hoy día tiene 7.300 habitantes. 7.300 habitantes tiene Triguero.
Es un pueblo bastante... Hombre, uno de los más grandes que tenemos aquí. No te voy a decir que es el primero, pero hay un...
Ayamonte, La Quintina, Lépito... Vale,
todos los de la costa, todos los de la costa, indudablemente, sí, son más grandes que ellos. Pero, dentro ya de...
De los más grandes, claro.
Y si nos vamos, hombre, indudablemente, en el Andévalo...
Donde se empezaron a imprimir los primeros libros en Andalucía fue en Triguero.
Eso no lo sabía.
Pues los jesuitas tenían allí una casa que previamente en el terremoto de Lisboa ardió. Nunca se recuperó esa casa de los jesuitas, pero allí había una imprenta, comprende, que estuvo publicando libros en el siglo XVII, estuvo publicando de los primeros libros que se hicieron en España, ¿eh?
Pues eso no lo tengo yo recogido,
sí,
¿no?
Sí.
Y yo sí tengo recogido aquí el nombre, ¿eh? Porque había puesto yo por aquí un nombre, Cortijo de Cano o Caro.
Sí, porque como lo mismo con el puerto del camino del puerto o puerto del camino, sí. Le decían aquello como una aldea de Niebla que se llamaba la aldea de Pero Caro.
Pero Caro.
Que fíjate tú que en Nerva también hay un sitio que se llama la Sierra del Pero Caro, las sierras del Padre Caro. O sea...
Ahí en Triguero, lo que sí me llamó la atención es que hay una ermita o iglesia... que además no ejerce como tal, sino como un casino o un...
El Carmen, ¿no? ¿El Carmen una pintada de blanco?
No sé exactamente si se llama el Carmen, pero...
Era una mezquita, por lo visto era una mezquita árabe también,
sí.
esa iglesia.
¿Se conserva porque es un bar o un restaurante?
No, eso es otra cosa,
Hay una que me parece...
Hay una iglesia, una capilla grande, antigua, que es una bodega.
Exacto. No sé qué nombre tiene la...
Sí, hombre, eso es de frente a las bodegas de Cáceres, de un señor que se llama de apellido Cáceres.
Ya.
Que es el dueño del restaurante de la carretera.
Sí. ¿Sabes? Pero a mí me llamó la atención porque realmente...
Claro, no, pero es que luego, cuando tú entras en Triguero, antes llega la iglesia, hay otra iglesia.
Bueno, sí, ya.
Que es un convento que se llama el Carmen.
Sí.
¿Comprende?
Está cerca de la plaza.
Está
cerca de la plaza, sí. Pero es que esta ermita, que es un botecón, eso,
sí,
me llamó la atención.
Claro, pero es que es enorme y se le ve la cúpula grande tú pasas por Triguero. Ahí.
Pero bueno.
Ermitas había en Triguero a mansalva, ¿sabes? Han quedado algunas. Hoy día está la ermita de San Antón, precisamente. Tiene su ermita. No,
además, la fiesta de San Antón en Triguero es...
Eso ya es un nuevo más, ¿no?
No sé qué tiempo se lleva, son un día entero, un día o dos. No lo hacen, fue en febrero o en enero. Enero, final.
Entre enero y febrero es la San Antón.
Sí, yo creo que es enero, en final de enero me parece. No sé exactamente qué día es, pero al final. Yo estoy viéndolo, allí empiezan a tirar bollos,
Y empezó como una especie de darle de comer al pobre, eso se llama eso. Ya hoy día se tiran hasta jamones.
Sí, claro, pero yo no he cogido ninguno, ¿eh?
No, ni yo tampoco. Yo no me he puesto nunca debajo para coger ninguno.
Yo me he puesto a mirar, pero no a coger, ¿eh?
Yo he estado en San Antón varias veces, he estado yo en San Antón, ¿no? Porque mi hermana Lola, su marido era de Triguero, ¿sabes? Y he ido varias veces a...
No, además, una fiesta muy popular, es un pueblo que está muy cerquita de Huelva.
Y me gustaba mucho la rifa de los cochinos.
Sí, no, pero además que pasean por las calles, que van vendiendo las papeletas.
Todo el mundo le va echando de comer.
Van por las calles.
Todo el mundo le va echando de comer.
Claro, animar, pasear por todo.
Muy bonito.
Son cosas curiosas.
Triguero es muy bonito. A mí es un pueblo que me gusta mucho. Y hoy día es un pueblo de una categoría, no me vean. Un pueblo de una gran categoría. Tiene ganaderías bravas, sí. Tiene ganaderías bravas, tiene ese todo. Lo único que no tiene son minas, pero, gracias a Dios.
Pero fiestas tiene... Hombre. Porque yo creo que celebran allí hasta que... No sé, pero es uno de los pueblos que tiene más fiestas.
No pasa un mes y que haya una fiesta.
Sí, sí, hay un montón. Sí, sí. Estuve contando y había un montón de fiestas. Sí, sí,
todo.
Y después tiene la ventaja también.
La prueba de la riqueza es esa.
Pero además es un pueblo... ¿Entendido? Que
buena, hay dinero para todo, para esta buena, fiesta, para aquella, para aquella.
Buena tierra, además de tener buena tierra, cerca de la capital, para allá Triguero no es necesario andar pensando, oye, pues mira, porque claro, Aracena es preciosa, muy bonita, pero sí. Tú no te puedes desplazar a Aracena, decir, oye, estoy aquí, vamos a coger coche y nos vamos a Aracena ahora a tomar una cerveza, porque hay que echar un...
Los mesones que tiene Triguero.
Bueno, ahí celebramos nosotros, uno de los casamientos de mis hijos se celebró allí.
Precioso, hombre.
En uno de los mesones, eso. Está muy, muy cerquita.
El día que yo fui a ver el Dolmen de Soto, pasé por un sitio que se llama el Pilar de la Media Legua. El Pilar de la Media Legua es romano. Es un pilar para las bestias, sí, sí. Para la riería, pero es del tiempo de Roma, ¿eh?
Sí, ¿no? Que todavía
está camino, cuando tú vas... Llegas a Triguero y tiras hacia la derecha, camino del Dolmen, para ir al Dolmen.
El Dolmen, que además, para ir a ver el Dolmen, creo que tienes que pedir algún permiso o algo, no creo que...
No, ya no. Tú llegas al Dolmen y allí hay una oficina de interpretación y tú vas allí, te informan de todo, te echan películas y todo.
Ya.
Bonito, precioso. Yo me alegré mucho de ir.
¿Pero está abierto toda la semana o
sí,
tiene...?
Sí.
Porque todo... yo antes no lo...
Ha estado también en reformas o en cosas de tipo estructural de aquello, ¿no? Pero yo cuando he ido, allí no había... Había un señor que te lo explicaba y todo. Yo fui hace 2 años aproximadamente. Pero un sitio que da gusto de ir. Y tengo muchas fotografías del día del Dolmen. El túnel es precioso, el túnel es... tiene no sé cuántos metros tiene 20, 25 metros tiene el túnel del Dolmen.
Yo tengo apuntado aquí fiestas de San Antonio, la romería, el romerito, el 28 de febrero, el San Antonio, último fin de semana de enero.
Claro.
Con el lunes y el martes dentro del mismo mes. Así que tengo aquí el romerito, la de Semana Santa en primavera,
la verbena de San José. Santa muy buena, tiene una Semana Santa muy buena.
La verbena de San José.
Tiene la hermandad del Rocío, va al Rocío.
También las fiestas patronales de la barriada de Triana, que claro. Triana no lo encontramos en muchos sitios, porque en Lepe también tenemos Triana. Triana quería decir, más allá del río, me parece, ¿no?
Yo he aceptado lo que dicen algunos expertos, que Triana siempre empezaron en Sevilla a llamarle como tierra de Trajano, del emperador, sí. ¿No? Porque el emperador decía que había nacido en Itálica, sí. ¿No? Pues de Trajano. Y se llega a la conclusión de que Trajana es al otro lado del agua.
Del agua, ¿no?
Porque sí, Ana, la palabra Ana, río, debe, ¿no? Debe de ser muy parecido a agua. Por eso hay un río que se llama el Anas, que es el que los árabes le van a llamar luego el Wadi Ana. ¿Entiendes?
La fiesta
Valverde de... Valverde también tiene Triana, porque es al otro lado de un barranco que hay.
Sí, no, y
Lepe...
Lepe también lo tiene. la misma, Lepe. Yo estaba leyendo aquí la romería de la Virgen del Carmen.
Claro.
La Semana de los Toros.
La Virgen del Carmen tiene mucha devoción porque hay un convento que es el Carmen, sí. En Triguero.
La feria, es decir que...
Digo, y las capeas de Triguero.
Las capeas.
Y las capeas, ¿sabes? Porque digo que allí no pasan, 20 días no pasan sin que haya una fiesta.
Vamos, hay un montón de ellas. Después, si hablamos de la comida, también tenemos unas comidas muy...
Y sobre todo los dulces.
Sí, y la tostada también, ¿eh? Las tostadas que son las carderas. Yo tengo apuntado aquí los platos salados, la tostada, la caldereta de borrego, el potaje de cuaresma, ¿eh?
que no sé cómo será el potaje de cuaresma. El potaje de cuaresma será con bacalao.
Claro, lo que se hace para Semana Santa, el dulce ese, ¿cómo se llama?
¿Las torrijas estas?
No, las torrijas y el otro, ¿cómo se llama? Hombre, que tiene cabello de ángel también.
Ah, sí, Jolira Romesales, que lo hacen ahí en San Bartolomé muy bien. Ese, el hornazo.
Hornazo. En Trigueros hacen una cosa fabulosa. Y de todo, de dulce, de todo.
Sí, no, aquí lo tienen, el dulce en hornazo, las tartas de almendra.
Exacto.
Los gañotes, no, las digo, perrunillas.
El dulce tú puedes tener en vino todo lo que tú quieras. El vino de Trigueros es un vino estupendo, ¿sabes? Pues te digo que es un pueblo para pa estarse hablando de dos años seguidos.
No, es un pueblo... pueblos ricos, tierras buenas, indudablemente se le saca el jugo.
Gente muy trabajadora, natural.
Pero claro, además de tener a gente trabajadora, tienen las tierras, porque no es lo mismo sembrar en una tierra donde tú vas a coger, si siembra trigo, vas a coger un trigo de 60 o 70, que cuando te encuentras una tierra pobre, y el trigo, si te sale de a 8 o de 10, vas más contento que unas pascuas. Sí, realmente las diferencias son abismales. Porque es que si comparamos la tierra de Triguero con la tierra de Landévalo...
Del monasterio.
Sin embargo, bueno, el monasterio todavía tiene una tierra más fresca, pero no, Landévalo...
Porque es rico en agua.
Ya, porque te metes en el Landévalo y tenemos mucha agua, pero no la administra. Hay proyectos.
Ya se arreglará, si Dios quiere.
Hay proyectos, pero después tenemos la tierra
de Andévalo es una tierra muy buena, teniendo agua.
Sí, hombre, hoy día se cría todo donde tú quieras, teniendo agua y ya está. Pero
otro día salieron un reportaje sobre el arándano sembrado en Aroche.
Claro.
En Aroche.
Y además que el arándano lo he visto... ¿Dónde lo he visto yo hoy o ayer?
Estos días ha estado en la televisión.
No, pero es que lo he visto, creo que ha sido ayer, hoy.
Mermelada.
Pero además el arándano estaba muy alto de precio, ¿eh? Claro, muy alto, muy alto.
Fruta de tipo, ¿cuándo termina la fresa? Muy alto, el arándano.
Pues estaba carísimo. ¿Eh?
Bueno, Paroche, por lo visto, tiene una sembraduría de la belleza. Sí,
si tiene el agua allí, pues ya está.
Tiene agua.
Hombre, ten presente que aquí en Tarsis, que es una tierra de Baleña, tiene un naranja, pues claro, le meten agua y...
No, por eso digo que el Andévalo de clima y de eso es bueno.
Sí, estupendo.
Y ha pasado una temporada que lo ha atropeado un poco la minería, con la tala del árbol y todas esas cosas, pero en el momento que eso se organice y tenga agua suficiente para la zona...
Ya está.
Ya con el cultivo, con las flores, la fresa, el otro, hombre.
La tierra de Landévalo lo que se necesitan son ideas y la digamos, dinero para ponerla...
Claro.
Pero claro, estamos hablando
de lo más importante de todo es lo de arriba, ¿eh? Es el sol.
Sí, no, el sol sí lo tiene, indudablemente.
Puedes tener tierra muy buena y no tener temperatura, sí, ¿no? Es como si no tuvieras tierra buena.
No, el sol es extraordinario. Yo tenía un representado de aquí, de un pueblecito de Valencia, de Alcácer. ¿Sí?
Alcácer está al lado de Valencia.
Sí, y este hombre, de donde fueron las famosas niñas aquellas que desgraciadamente murieron. Bueno, pues este tenía una fabriquita de cositas de niño y demás, pero era muy un entusiasta de los naranjos, y cada vez que venía por aquí... Si yo pudiera, los naranjales que tienen ustedes, dice, si lo único que nos hace falta es agua, tenéis el clima, dice, en Valencia te viene...
Hay más naranjas en Huelva que en Valencia.
Sí, sí, y él decía, pero si aquí con no sé qué, con si sé cuánto, si se puede hacer perfectamente, y era un enamorado de las naranjas, de los árboles,
sí, señor,
se
sí,
maravillaba señor. El hombre de lo que teníamos por aquí, que allí no podían tenerlo igual porque el clima no es lo mismo, indudablemente. Bueno, Juan, pues nos vamos a tener que despedir, y el próximo miércoles diremos adiós y nos iremos de veraneo.
Yo a ver si convenzo a mi mujer, pues yo me quiero ir a primero de julio, me quiero ir al monasterio.
Ah, yo creí que te ibas ahí a Madrid.
No, a Madrid ya he estado.
Pero en Almonacé también has estado, que yo sepa.
Más veces. Más veces. Pero ¿dónde me gusta estar en Almonacé en este tiempo?
Bueno, pero en Madrid también. En Madrid en el verano es muy bueno, ¿sabes por qué?
Pero ya, mi hija se viene para acá, para Almonacé.
Sí, no, pero en Madrid en verano es extraordinario porque hay muchos menos turistas.
Claro, claro.
Y es cuando te puedes andar con más facilidad. Porque en los meses de primavera y el otoño hay mucha gente.
Yo mi Almonacé no lo cambio ni por...
Ni por el Madrid, ni por el Barcelona.
Por Madrid, ni por Barcelona, ni por París.
Bueno, pues nada. Vamos a despedirnos.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere, que diremos no, adiós de...
Ya diremos adiós definitivamente.
Definitivamente.
Y dejamos tranquilo aquí al director para que sí, se vaya de vacaciones.
Se lo merece.
Venga, hasta ahora.
Buenas noches.
Por cumbres mayores, cumbres de en medio, y se fue a Cañaveral y otras cumbres, las de San Bartolomé.
Puerto Molaya de Monte, de Punta Fría a Azucena, de Bea se fue a Damonte, y de Papesna a Escasena, le iban diciendo los hombres.
En Cabeza Rubia, Berrocal y Villablanca, moza en Puebla de Guzmán, Villarraza y Cortegana, y en Castaño de Robledo se enamoró una mañana. Si Boyullo es del condado, de Río Tinto, Granada, Villanueva de las Cruces y San Lucas de Guadiana.